Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Ha finalizado el Consejo de Ministros, como ya lo sabían. Dos temas centrales abordaron los ministros con el presidente Orsi: lineamientos presupuestales, pautas salariales. Se agregó en el comienzo del Consejo de Ministros un informe relacionado con el operativo que lleva adelante el gobierno como consecuencia de el factor climático. En esta oportunidad vamos a tener más tarde una actualización acerca de ese operativo, pero en esta oportunidad comparece el ministro de Trabajo, Juan Castillo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, para dar cuenta de cada uno de los temas que fueron abordados. En este momento la palabra la tiene Juan Castillo para hablar del tema pautas salariales.
Bien, buenas tardes a todas y a todos. Un solamente mensaje reafirmando lo que decía al inicio en torno a que recibimos de una forma completa todas las actividades, las acciones que se fueron haciendo para atender la situación de las personas en situación de calle en el momento de los efectos climatológicos que están ocurriendo, y nos pareció a todos nosotros muy importante el propio traslado del presidente de la República. Hacía referencia al trabajo conjunto, se habían tomado distintos organismos, distintas responsabilidades, y me parece bien seguir reafirmándolo porque el invierno recién está empezando, todavía tenemos mucho tiempo por delante y nos compete a todas y a todos efectivamente asumir una cuota parte de responsabilidad para esas personas. La segunda, y es un elemento no menor, es que efectivamente hoy fue una jornada de trabajo extensa, tal vez más o menos dentro de lo previsto, en torno a presentar, junto con el ministro de Economía y Finanzas, el resultado de los trabajos que venimos realizando, que venimos haciendo, en este caso de lo que yo voy a desarrollar para la convocatoria a la 11ª ronda de los consejos de salarios. Una expectativa importante en el mundo del trabajo que existe, tanto en las trabajadoras y trabajadores como en los empleadores también, porque hay cuestiones que para nosotros son muy importantes volver a ratificar y poner en práctica además. Y estas son ejemplos de la prioridad que va a estar marcando esta gestión de gobierno en torno al empleo, a la generación de políticas activas de empleo, al mantenimiento y en la medida de lo posible el crecimiento de puestos de trabajo, que es una demanda esencial que nos hace la población, y al mismo tiempo de privilegiar en esta ronda a los sectores más comprimidos de la economía, a los sectores con ingresos más bajos, que era parte del compromiso que se hizo durante la campaña electoral, y ahora nos toca la responsabilidad de ponerlo allí en la mesa de negociación, en la mesa de discusión del Consejo Superior Tripartito y de los Consejos de Salarios. Para nosotros, todos los equipos de trabajo que estuvieron durante estos tres meses elaborando, intercambiando gráficas, datos, números, demandas, y así lo hicimos saber junto con el ministro de Economía al resto de los colegas en el Consejo, una enorme satisfacción tener el apoyo, el respaldo y el trabajo que queremos reconocer públicamente que hicieron todos nuestros funcionarios y funcionarias. Nos permitió alcanzar allí criterios que lo asumiera hoy el Consejo de Ministros como suyo propio y que identifica claramente esta prioridad que estamos marcando. Es obvio también para todos ustedes que la dirección de los consejos de salarios, el órgano de gobernanza del Consejo Superior Tripartito, es el propio Consejo Superior Tripartito, son las representaciones sociales en la cual los empleadores y los trabajadores ejercen allí la responsabilidad de reflejar lo que sus demandantes están proponiendo a la hora de la negociación. Por tanto, así lo hicimos saber al Consejo de Ministros, entregarle en carpeta y en mano al Presidente de la República un único número impreso de esas pautas, de esos lineamientos, suponía al mismo tiempo un compromiso de tratar de resguardar por sobre todas las cosas, y esa es una intención clara nuestra, de hacer público esos lineamientos en ocasión del Consejo Superior de Salario que va a estar convocado para el día 3 de junio, para el día 3 de julio, la semana que viene, donde vamos a estar a partir de esta resolución convocando a las partes allí. Es a ellos al que les compete manejar los primeros datos, los primeros contenidos, la primera información, las valoraciones, las proyecciones, las iniciativas que estamos colocando como gobierno. Ustedes saben que, como en cualquier ronda de negociación colectiva, así ha sido el comportamiento, es que no solamente hay criterios que hacen a los ajustes de salarios, a la proyección económica y las metas que se traza el gobierno, sino que además hay otros elementos complementarios en materia de derechos laborales que le hacen mucho a la vida de los trabajadores, las trabajadoras, que nos permite las más de las veces, cuando no hay mucho más margen, cuando a veces no hay mucho oxígeno para colocar mejores niveles salariales, tener ese complemento. Pero nosotros vamos a estar allí cumpliendo ese objetivo, cumpliendo la meta que nos habíamos propuesto en la instancia que asumimos a partir del 1 de marzo, cumpliendo rajatabla con esos compromisos políticos que se hizo en el propio programa, respetando los ámbitos de gobernación del Consejo de Salarios y además ratificando, por último, lo que significa como un reconocimiento que nosotros trasladamos a todos los integrantes del Consejo de Ministros, cómo nos ven el resto del mundo a las uruguayas y a los uruguayos, a nuestros mecanismos y formas de llevar adelante la democracia. 40 años ininterrumpidos de democracia en el país, fortalecidos con 20 años de negociación interrumpida, tripartita, en forma tripartita, en los consejos de salarios, fortalecen también mucho la responsabilidad que tienen los actores sociales y el respeto que los distintos gobiernos de distinto signo político hemos venido construyendo. Por eso, ustedes comprenderán, ya lo advirtieron, no vamos a estar dando datos, no vamos a estar dando números, no vamos a estar dando porcentajes, a pesar de varias especulaciones que sabemos que existen. Los primeros que se van a enterar cuáles son esos contenidos serán el Consejo Superior Tripartito y sus integrantes el miércoles de la próxima semana.
Ahora le damos la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Comparto plenamente lo que Juan acaba de establecer. Como él señalaba, hemos trabajado de manera muy intensa en estos tres meses, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, con reuniones de los equipos técnicos y con las reuniones políticas correspondientes entre Juan y yo. Tenemos, en mi opinión, un excelente acuerdo que hoy presentamos al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo hizo suyo como lineamientos generales de pautas que van a ser, el isolineamiento, van a ser conocidos, como señalaba Juan, la semana que viene, pero que creo que es un excelente equilibrio entre lo que Juan señalaba, que es la importancia que tienen los consejos de salarios para poder garantizar aspectos de equidad en materia de ingresos y al mismo tiempo contemplar lineamientos generales de la política económica como tiene que ver con la inflación y la formación de precios. Así que yo, como ministro de Economía, estoy muy satisfecho con el trabajo hecho, porque precisamente creo que el deber de la política económica es precisamente equilibrar aspectos que tienen que ver con el interés general y la formación de precios general, y en particular los aspectos que tienen que ver con la equidad, y creo que eso, los lineamientos, lo reflejan muy bien, y eso va a ser conocido la semana que viene. En relación al otro tema que ocupó una buena parte de la reunión del Gabinete de Ministros, tiene que ver con los lineamientos presupuestales que el Ministerio de Economía presentó a consideración del Gabinete Ministerial. Allí nosotros establecimos una visión del escenario macroeconómico y los desafíos que Uruguay tiene por delante, una actualización de la situación fiscal y de las perspectivas que hay hacia adelante. Y luego discutimos los lineamientos concretos que van a enmarcar, en primer lugar, los principios que van a orientar, de naturaleza técnica, que van a orientar la discusión en materia presupuestal en las próximas semanas. En segundo lugar, la metodología que vamos a emplear para poder funcionar a nivel de los equipos que van a intercambiar, tanto de Presidencia, Ministerio de Economía, como los distintos incisos. Y finalmente, un cronograma, todo lo cual apuntando a la presentación de la ley de presupuesto, de acuerdo a lo que establece la Constitución, a lo sumo el 31 de agosto de 2021. 2025. Eso fue la materia de lo que ocupó mi presentación, y como señalaba Juan también, destinamos la primera parte a recibir un informe de los ministros que están a cargo de llevar adelante toda esta conducción de la situación de emergencia, que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Salud Pública, y eso fue una buena actualización. Eso fue lo que ocurrió y eso es lo que tal vez ustedes tengan alguna pregunta.
Abrimos entonces un espacio de preguntas para los ministros. Ustedes ya conocen el mecanismo, se identifican y bueno, y el medio al que pertenece.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gustavo Guisulfo de Canal 5. En cuanto la pregunta para el ministro Castillo en cuanto a la negociación salarial, bueno, sin hablar de cifras, usted hacía referencia a la necesidad de privilegiar los sectores en peores condiciones. Eso me lleva a entender que se va a franjear nuevamente, digamos, las pautas que se establezcan para determinados sectores. En caso de ser así, ¿cuáles serían los sectores involucrados en esa distinción?
Sí, la respuesta es afirmativa. Nosotros vamos efectivamente a un escenario de construcción de franjas, esta vez con distinción a las que se conocieron anteriormente en el anterior periodo de gobierno del Frente Amplio. No son franjas según la dinámica económica o productiva de la rama de actividad, sino que tiene los niveles salariales como tope. Hasta determinados niveles salariales se va a privilegiar el ajuste que van a tener todos en recuperación de la inflación, pero además determinada cantidad de puntos de crecimiento. Una segunda franja que tiene otras características, que parte de ese primer escenario hacia un escenario mayor y que también va a tener números, en este caso, distintos, y una tercera franja en donde están los salarios, en todo caso, más altos, donde allí van a haber otro tipo de ajustes. Los criterios son esos, establecer esta vez niveles distintos, pero la marca de la diferencia va a estar en los niveles salariales, los niveles de ingreso en salarios nominales.
Valeria Gil de Subrayado. Quería consultarle al ministro de Economía de cuánto va a ser el espacio fiscal, cuáles van a ser las principales prioridades. Y en el caso del ministro de Trabajo, si quedó descartada la desindexación salarial.
En relación al tema presupuestal, no estamos trabajando en eso todavía. No hay una determinación del espacio fiscal que debamos comunicar. Por supuesto que el equipo económico lo está trabajando, lo está definiendo, pero estamos afinando una serie de números y, por lo tanto, no es algo que vayamos a compartir en este momento. Así que eso es parte del trabajo que hoy presentamos como metodología que vamos a seguir en los próximos meses, básicamente a lo largo del mes de julio. Bueno, las prioridades es algo que va a definir el Poder Ejecutivo una vez que conozcamos todo lo que los incisos están poniendo sobre la mesa. Obviamente el Presidente de la República y el equipo económico tienen definidas las prioridades que son de tipo transversal, que van a afectar a diversos incisos. No se trata de priorizar un inciso sobre otro. Eso es parte de lo que también está definido, es parte de lo que hoy también discutimos, pero todavía no corresponde informar sobre eso hasta que no hayamos avanzado un poco más en la discusión presupuestal.
De Castillo, ¿no vale?
Ah, cierto, una pregunta para mí. En este diseño que estamos colocando, donde vuelve a aparecer el tema de franjas, nosotros lo estamos haciendo con determinados datos, determinadas metas y objetivos que se traza el gobierno. Nosotros lo que podemos asegurar es, con un periodo de 2 años que va a tener de duración esta primera etapa y con ajustes semestrales, van a haber correctivos que van a tener comportamiento distinto, pero si se logra todas las metas que nosotros trazamos, asegurar que efectivamente se mantiene el poder adquisitivo en todas las líneas. En algunas, obviamente, que vamos a dar prioridad para que se asegure un crecimiento.
Buenas tardes, Carolina Ramos de Telemundo. Para el ministro de Economía, si el gobierno evalúa algún cambio en materia de impuestos, que no sea la creación, que ya han dicho que no va a ser, ni algo referido a la renta mínima global tampoco, algo en materia impositiva por fuera de esas dos cuestiones. Y que usted ha hablado en varias oportunidades del nivel de deuda prudente, si ahí se ha afinado ese concepto en algún sentido. Gracias.
Nosotros estamos considerando aspectos que involucran la variación del gasto a lo largo del periodo y aspectos que comprenden la variación de ingresos a lo largo del periodo. Nosotros en las proyecciones que estamos haciendo incluyen la evolución del ingreso previsto y los supuestos que estamos incorporando detrás y la evolución del gasto previsto. Eso incluye modificaciones de aspectos que tienen naturaleza tributaria en el marco de lo que es la legislación vigente, con algunas modificaciones, pero todavía es prematuro para avanzar sobre ello, dada la situación fiscal que es compleja, como ustedes saben bien, en el marco de la discusión de la rendición de cuentas. Pero todavía no tenemos definido, pero como les hemos señalado en varias oportunidades, nuestra voluntad es que la presión fiscal mediante medio de producto se mantenga estable a lo largo del tiempo. Lo segundo, la deuda prudente. Por supuesto, hay una definición de deuda prudente, eso forma parte de lo que va a estar incluido en el capítulo de institucionalidad fiscal, porque de hecho la institucionalidad fiscal nueva lo que precisamente va a tener es una regla definida sobre una deuda prudente. Hay diversos trabajos que han descrito cuál es el concepto de deuda prudente, en particular el trabajo de Giuliano Cantizani y Viviana Lancilota, ambos miembros del equipo económico, es la definición conceptual que vamos a usar, que básicamente es la deuda máxima que se puede tener en términos de no ingresar en un terreno más complejo en materia fiscal. Es una definición relativamente compleja para que expresarla en una situación de este tipo, pero que en el Uruguay se estima en el orden del 60% del producto, y ese es el orden de magnitud con el que estamos trabajando para poder ordenar el proceso presupuestal. O sea, uno, la deuda prudente va a ser el ancla sobre la que se construye la regla fiscal. Eso va a atar la proyección financiera del gobierno y la que va a atar las metas en materia fiscal, que son secundarias, y ese orden de magnitud que es detrás de ese concepto de deuda prudente en Uruguay se estima levemente por encima del 60% del PIB, a partir de esos trabajos académicos que fueron hechos antes de que el gobierno decidiera adoptar esta metodología, y por lo tanto no tiene ningún elemento de contaminación por lo que nosotros necesitamos. Es un elemento exógeno que estamos tomando.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás González de Telenoche. Para el Ministro de Economía, la pregunta es, usted recién hablaba de los lineamientos sobre los aspectos tributarios y que todavía no los tiene bien claros, como por lo menos para poder asumirlos. ¿Qué opinión tiene usted de la propuesta que hizo el PIT-CNT de grabar con al 1% más rico para que en este caso se puedan atender situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo la pobreza infantil? Una opinión suya respecto a ese tema. Al Ministro de Trabajo, preguntarle cuál es el objetivo de la creación de empleo del gobierno. ¿Hay un número cerrado para el quinquenio, el gobierno cuánto empleo quiere generar? Y después, una chapa que les dejo a los dos, no sé si este tema fue analizado hoy en el Consejo de Ministros, sobre las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre el tema de la compra de colonización, si eso hoy se manejó en el Consejo de Ministros, y bueno, ¿Qué valoración se hizo sobre este aspecto y una posible interpelación en caso de que se avance con la compra del ministro de Ganadería? Gracias.
Bueno, arranco. Me quedé pensando sobre esta última pregunta. Efectivamente, nos fue informado por parte del secretario de la Presidencia lo que ya conocíamos por prensa y, digamos, la información básicamente fue que tomamos nota respecto de la observación del Tribunal de Cuentas, pero no hubo ninguna acción definida en función de eso. Presumo que Presidencia de la República y la Prosecretaría estarán trabajando en la evaluación de este tema. Y en relación al ingreso, que estoy hoy mal de memoria, me habías preguntado lo de... Ah, sí, correcto. La propuesta del PIT-CNT sostiene que hay evidencia contundente en relación a la posibilidad de utilizar este instrumento. Yo me permito decir que no conozco esa evidencia, posiblemente tenga que conocerla y entenderla, pero mi a priori, mi aproximación a estos temas es que la forma en la que uno resuelve problemas en materia de distribución de ingresos, en materia de desigualdad, tiene que ver esencialmente con política de gasto, y que no es la política tributaria la que esto resuelve. La política tributaria, en mi visión, tiene que ser lo más neutra posible a los efectos de maximizar la recaudación, lo cual no quiere decir que tenga que tener elementos de progresividad, como es la estructura del IRPF en Uruguay, que tiene tasas progresivas, pero soy de los que creo que hay que recaudar lo más posible para poder, desde el gasto, realizar distribución de ingresos. Y como no conozco la evidencia citada por el PIT-CNT, que probablemente la tenga que conocer, no me puedo pronunciar sobre el aspecto más allá de decir que tendría que ser muy contundente para que mi opinión cambiara respecto a la que siempre he tenido.
Respondo yo la iniciativas por el empleo, cómo nosotros percibimos que se pueda generar. Bueno, la primera, los lineamientos que vamos a estar colocando en la ronda de Consejo de Salarios ha tenido en cuenta precisamente de que los niveles de ajuste salarial y de aumentos salariales permitan mantener la misma tasa de trabajadores y trabajadoras ocupados y en todo caso también que estimule a transmitir certezas de manera de la posibilidad de generar más puestos de trabajo en las distintas ramas de actividad. Una segunda tanda tiene que ver con iniciativas que el gobierno está estudiando. Ustedes conocieron de hace más de un mes un orden de prioridades que se tomó el gobierno, una serie de metas, las 63 prioridades, en la cual algunas de ellas nos hace trabajar en forma conjunta al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al MIDES, al INEFOP como Instituto de Formación Profesional, y entre todas ellas estamos estudiando, analizando algunas con más adelanto que otras, porque son de más rápida instrumentación, de manera de tomar al menos tres herramientas que ya existen de manera de fomentar desde el propio Estado, del propio gobierno, con iniciativa gubernamental, iniciativas tales como las becas para los estudiantes, Yo Estudio y Trabajo, cómo se aumenta efectivamente la cantidad de becas, la cantidad de oportunidades para que esto ocurra, es una de las posibilidades. El otro es, tenemos una mirada, en todo caso, crítica al papel que jugó la ley del Uruguay Trabaja, en la cual el empleo para el Uruguay, que nosotros creíamos que era un buen instrumento, que tenía mucha expectativa, pero que fue escasamente recurrida a ella. La expectativa incluso en algunos momentos se habló de poder emplear a 7,000, 8,000 personas más en el mercado de trabajo. Esto no ocurrió, no alcanzó a los 3,000 y en algunos casos fueron muy pocos las oportunidades que se le dio a personas con en distintas condiciones. Ahí se está reformulando, se piensa colocar algo que sea mucho más atractivo, que incentive efectivamente a aquellos emprendedores de manera tal de poder dar una primera experiencia de empleo. Una tercera medida tiene que ver con discutir y hasta rediseñar lo que es, el término no me acuerdo cómo se llamaba, aquel proyecto de ley, aquella iniciativa que empleaba a trabajadores zafrales por determinado periodo de tiempo, en la cual desde nuestro punto de vista existe la posibilidad de utilizar mecanismos trabajando para todo el país, para todos los departamentos, de manera de distribuir equitativamente oportunidades de trabajo ya no solo por 2 semanas, sino que por todo el mes, lo que daría también la posibilidad de tener, a doblar el salario, en este caso llegar al salario mínimo nacional al menos, que nos permita otras condiciones laborales, salariales, e integrar allí una propuesta, una iniciativa de parte de INEFOP de que uno de los 5 días laborales de la semana esté dedicada a la formación y a la capacitación del trabajador o trabajadora para que cuando culmine ese proyecto, cuando culmine el plan, tenga otras expectativas para conseguir trabajo. Así que, al menos hay 3 iniciativas en curso, están enmarcadas en esa orden de prioridades que el programa de gobierno lo está marcando y esperamos que en el correr de las próximas semanas ya ponerlo en práctica.
Bueno, muy bien, si no hay una pregunta más.
Un área solidaria, yo, exactamente.
Era para el Ministro de Economía, entiendo que no puede dar el espacio fiscal, pero quizás pueda dar una idea de cuál es la línea de base para la discusión presupuestal. Habló de los principios, si puede detallar más ese aspecto y si se van a incluir dentro del presupuesto otras reformas.
A ver, por supuesto que la ley de presupuesto va a incluir varios aspectos de naturaleza legal que nosotros queremos aprovechar para introducirlos allí. Hay cosas que están contenidas en iniciativas que vamos a divulgar la semana que viene en relación a promoción de inversiones. Hay cosas que vamos también a transmitir en materia de desburocratización que también requiere iniciativa legal. Aquellas cosas que requieren iniciativa legal seguramente van a estar contenidas a nivel del presupuesto, de esta manera que estamos trabajando activamente con un paquete de medidas que son económicas, que van a estar alimentando el articulado de la ley de presupuesto. En relación al alineamiento general, yo lo que les digo es, nosotros tenemos que establecer una meta que va a estar alrededor de la meta de deuda prudente, que es del orden del 60% del producto, y por lo tanto tenemos que trabajar en metas de resultado fiscal a lo largo del quinquenio que nos permitan converger o trazar una senda de convergencia a esa meta de deuda prudente, y sobre eso va a estar ordenado el presupuesto, tanto en la secuencia de incremento de ingresos, de incremento de gastos y la secuencia, digamos, de cronológica en la cual esos incrementos van a estar madurando con los distintos tipos de iniciativas que tengamos. O sea que yo diría que el orden digamos, conceptual que hay aquí es: hay que converger un nivel de deuda prudente que hoy está por encima. Eso requiere hacer una consolidación fiscal, dada la situación fiscal que esta administración heredó el periodo anterior, algo que ha quedado diametralmente claro en los últimos días, incluso ya ahora reconocido por analistas de absoluta independencia del sector privado, y por tanto ese es nuestro trabajo, en base a establecer un cronograma de ordenamiento de las finanzas públicas en base a la situación que tenemos.
Vamos entonces con la última pregunta.
Buenas tardes, Martín Duarte de TV Ciudad. Una pregunta para vos, no sé si la colega tenía algo más.
La consolidación fiscal.
Fiscal supone que tenemos un resultado fiscal hoy que es 4% del PIB proyectado, y que ese resultado de 4% del PIB es impresentable. Y hay que resolver eso. En el marco de los 5 años de gobierno tenemos que trabajar para que ese resultado fiscal sea el que es consistente con la regla cuya deuda prudente está fijada en un tope de 60%. Eso.
Para Odón, sé que es una pregunta más para el ministro Frati, pero se lo pregunto si estuvo sobre la mesa en el Consejo de Ministros las observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas a propósito de la compra de la estancia María Dolores por colonización. ¿Alguna reflexión, alguna valoración?
Ya, nos preguntaron eso ya, ya fue respondido.
Bueno, damos por finalizada entonces la conferencia de prensa. Les recordamos que en un par de horas tendremos el informe actualizado sobre la marcha de los operativos que realiza el gobierno con motivo de la contingencia climática.